Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor del Rosario. Nuestro Señor de la Victoria. San José. Santa Ignacia Loyola. Santo Domingo. Santa Catalina de Siena. Todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Okay, antes de leer el pasaje bíblico, le voy a dar un mini curso en la historia de la iglesia. Católicos serios que quieren conocer nuestra religión deberían hacer un curso sobre la historia. Si no viven como un avestruz, que viven con la cabeza en la arena, ¿no? Que la iglesia católica tiene 2,000 años. Que la iglesia católica fue fundada por Jesús bajo la roca Pedro. La iglesia cristiana fue fundada sobre personas. La iglesia dice man-made religions, okay? Fue fundada sobre personas. Por ejemplo, en Inglaterra, Enrique VIII. En Alemania, Martin Lutero. En Suiza, Juan Calvin. Entonces, ellos fueron fundados sobre personas humanas. Y la fe católica fue fundada sobre Jesús. Venerable Fulton Sheen dice que cada 500 años la iglesia pasa por una revolución. En el año 50 había los errores cristológicos donde estaban dudando que Jesús era Dios. Arianismo, Nestorianismo, Donatismo. Fueron herejías que negaban que Jesús era Dios, como los testigos de Jehová. Okay? En el año 1054 había la separación de la Iglesia Ortodoxa de Roma. En el año 1500, donde apareció la Virgen Guadalupe, había la Revolución Protestante. En Inglaterra, Alemania, Europa. Ya en ese siglo estamos pasando por una etapa de crisis dentro de la iglesia, especialmente en este país. Pues no es sorprenderse que tenemos revoluciones en la iglesia. O sea, personas que tienen una fe muy débil están canalizados y dejan la iglesia católica, los débiles, ¿no? Y le voy a decir una de las razones, utilizando mi formación antes de ser padre, yo saqué un título universitario en letras. Y yo soy escritor de libros, ¿no? Sé algo del idioma de letras, algo. Uno no va a publicar un libro si no sabe algo del idioma, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice, you can't know the book by its cover. No se puede conocer el libro con la portada, ¿no? Y G.K. Chesterton dijo que poco conocimiento es peligroso. Si yo leo nada más que una página de Macbeth o King Lear o Othello, no puede ser que soy experto en Shakespeare. Es decir, una visión superficial de la realidad es muy peligrosa. Hay una expresión en literatura, en inglés, yo pienso difícil traducir en español, es esto. Making sweeping generalizations. No sé si alguien aquí habla inglés, ¿no? Making sweeping generalizations. Es una frase que los estudiantes de letras aprenden inmediatamente. Making sweeping generalizations significa que hay una falla en el grupo y se dice que todos tienen el mismo defecto. Por ejemplo, si hay un narco en la ciudad Juárez, todos los mexicanos son narcotraficantes. Es estúpido. Un encuentro en italiano que no se baña, los italianos son sucios. Es estúpido. Un encuentro en un americano que tiene mucho dinero. Ah, todos los americanos son materialistas, ¿no? Es tonto. Pero mucha gente seguía por ese principio, mostrando su propia ignorancia, según mi humilde criterio, ¿no? Lo que tú dices de la iglesia sobre personas buenas y malas, todo lo que tú dices es correcto. En la iglesia católica tiene los mejores y tiene los peores de los peores. Son 2,000 años de billones de personas. Empezando con los buenos. Juan Pablo II. La Madre Teresa. Don Bosco. Teresa de Ávila. Faustina. San Agustín. Catalina de Siena. Son personas que tienen una talla, son gigantes. Pero le voy a decir tres católicos que vivían en el siglo pasado, católicos. Hitler, Stalin, Castro. Ah. Hitler, no era alemán. Hitler era de Austria. ¿Saben esto? Era católico. Stalin era ruso ortodoxo. Y Castro, que murió hace un año y medio. Ya está Raúl, su hermano, encima del Partido Comunista de Cuba, ¿no? Fidel Castro fue formado por los jesuitas en Habana, Cuba. Entonces, todo el mundo, lo que uno dice de la iglesia es cierto. Hay los mejores de los mejores, pero hay los peores de los peores. Pero el hecho es, la única manera para salvar el mundo y el país es que cada uno de ustedes tiene que ser sin santo. ¿Amén?
Amén.
¿Ok? No amén, no o me, sino amén, ¿ok?
Amén.
Sin agachar la cabeza y mirar como un perro con la cola entre las piernas, ¿no? No. Cada uno tiene que buscar su propia santificación personal. Yo, ustedes también. Si ustedes quieren ser santos, pueden ser santos. Estaba escuchando Radio Católico otro día y Monseñor Stuart Sweatland dijo una cosa muy bonita. Hay santos que han vivido vida de santidad desde la niñez, como Santa Teresita o Domingo Savio. Pero hay santos que han vivido vidas muy malas. San Agustín era un hippie del quinto siglo, adicto al sexo, hace 30 y pico de años. Santa María de Egipto era una prostituta. María Magdalena tenía sus hombres también, ¿no? San Camilo de Lelo. Adicto al casino. Sí, no podía dejar la baraja, ¿no? Matt Talbot. ¿Algunos irlandeses aquí? It's Miller time. Tenía el brazo con muchos músculos aquí por six packs, ¿no? Y ustedes que son expertos en la Biblia, ¿quién fue el primer santo canonizado? Jesús, acuérdame cuando tú estás en tu reino. El buen ladrón. Murió el ladrón porque robó el cielo. Amén. Murió el ladrón porque robó el cielo. Ah, ese me gusta. Pues lo que decía el Monseñor es, si tú quieres, empezando hoy, de ser una grande santa, tú puedes. La gracia de Dios es siempre sin límites. Nosotros somos aquellos que ponemos límites en la fuerza de Dios. Pero Dios es omnipotente. Sé que son expertos en español, la palabra omnipotente es una palabra compuesta de dos palabras, omnipotente. Omni significa todo, potente significa poderoso. Dios es todo poderoso. Y él puede trabajar en la persona más humilde y llevarlo a la santidad más grande, como los niños de Fátima, Jacinta, Francisco. Lucía todavía no, porque murió hace 13 años, ¿no? Murió en el año 2005, el 13 de febrero, si mi memoria no falla. Tengo buena memoria. Son, si mi matemática no me falla, 13 años, ¿no? Pero va a ser santo un día, Lucía. Lucía de los Santos, de Fátima. Entonces, el mes de octubre celebramos es el mes de Rosario. Pero hoy mismo es la fiesta del Santo Rosario. 7 de octubre. Usted no sabe bien, pero va a saber ahorita. ¿Quién? La ciudad hermosa de Compton. ¿Conoce Compton, no? Tiene muchas iglesias, porque yo he dado varias misiones en Compton, ¿no? Alberto Magno, Sagrado Corazón de Jesús, y tiene la Victoria. También tiene la Victoria en East LA con Padre Armando. Estuve allá tres o cuatro veces. Y la Virgen de la Victoria es la Virgen de Rosario. Nadie lo sabe, pero ustedes van a saber sabiéndolo hoy después de la plática. Entonces su clase en la historia de la iglesia es lo siguiente. Que la Virgen de Guadalupe apareció en el año 1531. Porque 40 años más tarde, un poco de matemática, 1571, ¿no? Sí, padre. Ok, 40 años más tarde, la iglesia estaba pasando por una etapa muy difícil, por fuera, por dentro, la iglesia, los protestantes, que estaba dividiendo la iglesia. Por fuera había el grupo, había ISIS, que se llamaba los musulmanes, los turcos. Y ellos tuvieron un ejército marina más fuerte en el mundo, como los Estados Unidos hoy día. Pero muy fuerte. Había soldados, el general, había naves, había esclavos para remar, los naves, cañones, rifles, tenía todo. Era por lejos el país más fuerte en el mundo. Y ya por 2000 años, uno de los enemigos principales de los católicos fueron los musulmanes. Como hoy día siempre tenemos peligro del ataque de los musulmanes, y muchos dicen que lo que pasó en Nueva York, ¿okay?, con las Torres Gemelas, fue un ataque de un terrorista extremo de los musulmanes. ¿Okay? Casi todos están de acuerdo, ¿no? Ese cambió completamente el país, el mundo, con ese ataque de los Torres Gemelas. Y también había otro que explotó no muy lejos de la Casa Blanca, ¿no? La intención fue de estallar encima de la Casa Blanca, ¿no? Entonces, estoy dándole una visión panorámica del peligro dentro de la iglesia. Entonces, los católicos estaban en batalla contra los musulmanes en el Golfo Pérsico, que se llama Lepanto. Lepanto fue un golfo muy lejos de Roma. Había Don Juan de Austria, que era el general del ejército católico. Pero bonito fue, en su nave había una bandera de la Virgen de Guadalupe. Fueron 40 años después. Pero los musulmanes tenían mucho más poder. Entonces la batalla tuvo lugar en Lepanto. ¿Y quién ganaba al principio? Los musulmanes. En ese tiempo, el Papa fue un hombre que se llama Pío V. Miguel Ghisleria, antes de ser Papa. Que Pío V, tenemos una parroquia en Buena Park, que se llama San Pío V. Pío V, antes de ser Papa, era un padre dominico. ¿Cómo se visten los padres dominicos? En blanco. ¿Ustedes nunca han visto un padre dominico? Dominican, ¿no? Yo pensé que sí. Son muy numerosos en México aquí. Llevan el rosario al lado, tienen la capucha vestida en blanco. Entonces, Papa, él era dominico, escogido Papa, y no cambió su hábito, y por eso el Papa lleva blanco por 500 años. Yo digo, para ganar contra los musulmanes, tenían que ¿cómo se llama? Rosario. Él estaba muy lejos de la batalla. Él estaba en Roma. La batalla tuvo lugar en el Golfo Pérsico, muy lejos. Entonces empezó a rezar el rosario miles de personas. ¿Y qué pasó? Cambió el viento en favor de los católicos. Y atacaron y agarraron el general del ejército de los musulmanes. Que alguien mandaba. Lo mataron. Y este lanzó los musulmanes en un pánico. Un poco como los liberales frente a Kavanaugh. Un pánico, ¿no? Un susto. Y debido a la confusión y la división que había, ganaron los católicos. El Papa de Lejos, nadie mandó un email. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hace 500 años no había email, ¿no? Ni Pony Express, ¿no? que opone no puede caminar sobre el agua, ¿no? El Espíritu Santo iluminó Papa Pío, quinto que ganaron los católicos. Y él humildemente dijo, debemos dar gracias porque la victoria no fue del ejército católico, la victoria fue de María. Que viva Cristo Rey, ¿no? Que viva la Virgen. Que viva la Virgen de Rosario. Entonces la victoria es de María. Por eso tenemos la Iglesia, Nuestra Señora de la Victoria. Y eso fue en el año 71. 2 años más tarde, el Papa instituyó la fiesta del Santo Rosario, el día 7 de octubre, y ya casi 500 años más tarde estamos celebrando hoy día. Que una aplicación, una interpretación más amplia. Casi todos ustedes, que la mayoría son mexicanos, hay uno de Salvador, otro de Guatemala, pero la mayoría de ustedes son mexicanos. ¿Por qué son católicos? ¿Cómo? Si no usted estuviera adorando al Dios del Sol, exponiendo sus bebés, lo que sea, ¿no? Estaban adorando el sol y poniendo sus bebés para aplicar la ira del Dios del Sol. Esa fue la práctica. Entonces la Virgen llevó a la gente de adorar Cristo, la luz del mundo. En mi caso, yo tengo 97% de mi sangre es europea. Alemán, francés, inglés, escocés, y 3% español. ¿Eh? ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado los musulmanes? Habrían manejado sus naves, ¿dónde? A Roma. Entrando en Roma, ¿qué habrían hecho? Arrestado al Papa. ¿Y dónde pondría su lugar? San Pedro. Entrando caballos, bueyes, gallinas, animales en San Pedro para insultar a la Iglesia Católica, como un desprecio, un escarmiento. ¿Eh? Y luego entraría en donde más, Santa María Mayor. Y luego Santa Cruz en Jerusalén. San Pablo fuera de los muros. ¿Qué son esas? Son las basílicas mayores en Roma. Y eso sería que la conversión de los católicos europeos a la iglesia musulmana. Yo sería un musulmán ahorita. Por eso los mexicanos son católicos de Villa Virgen Guadalupe. Los europeos, debido a la Virgen de la Victoria, la Virgen de Rosario. Por eso para mí es una fiesta muy importante. Para mi descendencia, mi fe católica, yo debo mi fe católica a la Virgen de Rosario. ¿Amén? Por eso hoy día, vamos a invitar a ustedes y tomar seriamente de rezar Rosario cada día. Rezar Rosario en familia. No solamente cuando los obligamos en la doctrina. Rezar Rosario por su propia cuenta. Empezando hoy. El Papa Francisco dice que debemos rezar Rosario. La Iglesia está pasando por una etapa muy difícil y no salimos todavía. En el crisis de la Iglesia estamos en el túnel. Estamos en mitad camino, no hemos salido todavía, ¿no? Usted tiene que ayudar a la iglesia a salir del túnel para que entre en la luz de la vida. Y una manera para cumplir este objetivo de rezar rosario es que en la familia el papá él tiene que ser el jefe, la cabeza de empezar de rezar rosario. Amén. Sí. Persona que tiene bigote y barba, ¿ok? O colano normal y antes de cerveza, ¿no? Pero el papá. Hay muchos hombres aquí. Decimos, pónganse los pantalones, ¿ah? ¿Eh? No tiene que ser mandilón, ¿no? Ponerse los pantalones. El papá puede serlo. Lo hace, lleva toda la familia. ¿Ok? Entonces, cada día trata de hacerlo al mismo tiempo. Usted tiene hábitos. Usted tiene muchos hábitos que ni siquiera se dan cuenta. Levantar sus hijos en cierto tiempo. Levantarse ustedes. Preparar la comida. Lavar los dientes, bañarse, limpiar la cocina. Esos son hábitos que ustedes tienen. Si no, su casa sería una porquería, ¿no? Un desastre. Si no tiene hábitos alimenticios y hábitos domésticos, su casa sería llena de ratones. Y vienen los obreros sociales para despedirte, ¿no? Tiene que tener una cierta orden, limpieza. Pero debemos tener una limpieza en nuestra alma también. Que mi sugerencia es, okay, cada noche a las 6, rezar rosario después comer con sus hijos. No rezar rosario después, porque hay mucha disorder. Rezar rosario antes. Y rezarlo estilo Nueva Yorkino, ¿ok? El paso rápido, ¿ok? Porque si ustedes, ok, luego vamos a rezar la letanía, vamos a rezar otra oración, vamos a rezar por nuestra bisabuela, vamos a rezar por nuestro gato que pedimos, vamos a rezar, no. Tiene que ser un rosario que se hace en 14, 15 minutos, ¿sí, no? Se enfadan los hijos. Adolescentes tiene hormigas en sus pantalones, tiene estómagos gruñendo, ¿no? Pero es un paso. Para que se lo haga. Si ellos se quejan, no importa. No importa. Yo oigo mamás y papás, padre, yo no quiero enfadarlos, después van a dejar la iglesia católica y van a cambiarse en testigo de Jehová. No quiero obligarlos. No, que los obliguen porque son flocos. Sí, me llama el pecado original, el pecado capital, de lo que hemos dicho la semana pasada, ¿no? Son flocos. Niños nacen animalitos. Se lo repito, niños nacen como animalitos. Entonces tiene que educarlos. Tiene que formar hábito. Cuando yo tenía la edad de sus hijos, yo podía hacer 50, 60 flexiones, push-ups, ¿no? Y no como mujeres, ¿no? Flexiones de hombres, ¿no? Mujeres es hacerlo simplemente así sobre las rodillas, ¿no? No. No, con todo el cuerpo extendido, ¿no? Pero me llevó 3-4 años para poder hacer flexiones. Y cuando estaba en Argentina ya 100, ¿ok? Pero tenía mucho tiempo para hacer esto. Para tirar una pelota 80 millas de hora, hey, mucho práctico. Tirarla 1,000 veces o más. Entonces, para rezar rosario tiene que formar un hábito. Y se dice en inglés, it becomes second nature. Second nature? Uno lo hace sin pensar. Porque lo hace tanto, los niños en lugar de quejarse, el rosario, ya lo hacemos. Al principio quejándose. Pero tiene que hacerlo. Y no digo esto frecuente, pero sí lo digo ahorita. Yo pienso que el diablo está en la casa. Porque tú dices a la familia, vamos a rezar rosario, parece una guerra mundial. Okay? ¿No? Ese es obviamente el diablo. Y lamentablemente, el diablo pone trabas, ¿y qué hacemos? Seguimos al diablo. Seguimos al diablo. No, mami, mañana. No, mami, estoy cansada. No, mami, tengo dolor de estómago. No, mami, tengo examen. No, mami, tengo que ver a los Yankees jugando contra los Red Sox, ¿no? A los Dodgers contra los Braves, ¿ok? No, mami. No, mami. Mis pelos están creciendo. ¿Qué importa? Miles y miles y miles de trabas. Y yo como sacerdote, obviamente viene del diablo. Ustedes no se dan cuenta para mí. Claro, como la luz del sol a mediodía. Ustedes ven esta playera que dice, just do it. Háganlo. Now, fíjense. ¿Cuánto tiempo es una telenovela? 1 hora. Partido de fútbol, 2 horas. Partido de béisbol, 3 horas. Una película, comer una pizza, tomar una cerveza, no, tomar una Coca-Cola, 5 horas. Rezar rosario, 14 minutos. Es el diablo. Es el diablo. Y voy a decir algo que va a doler un poco, pero se lo digo. En el caso de ustedes, casi todos sus hijos son desobedientes, no quieren obedecer. Porque ustedes no obedecen a los sacerdotes aquí. Oh, padre, no diga esto. No sé, es cierto. Le voy a dar un paralelo. Hace 2 años murió mi papá. Hombre que yo amaba más en este mundo. Mi papá murió hace 2 años. ¿Sabe que mi papá trabajaba en Wall Street? Es el centro comercial en el mundo. Y mi papá ganaba. Uno de sus tabacos fue, en inglés, financial consultant. Consejero económico o financiero. Entonces, gente que lo llamaba de todo el país. Yo trabajaba en el stock market, era un negociante por muchos años, ¿no? Y mi papi le pagaron mucho por una consulta de 15, 20 minutos. No voy a decir dinero, ¿no? Pero ganaba mucho. Y le hicieron caso para ganar dinero. Y si yo soy su hijo y mi papá era muy inteligente, pero yo tengo doble la educación de mi papá. Mi papá estudiaba hace 22 años, yo estudiaba hace 30, ¿no? Mucho. Yo doy consejos gratis y casi nadie hace caso. Es triste. Que mi papá ayudaba a la gente a ganar dinero para poder pagar la renta. Yo doy consejos para la salvación de sus almas. Nah. Es un paralelo que doy. Es triste. Y digo eso. Si yo les doy malos consejos, bueno, díganme. Yo cambio. Pero si mis consejos son buenos, háganme caso. Si yo diera, recibiera dinero para todas mis clases, yo sería multimillonario, obviamente. Mis clases son gratis. Hagan caso. Sí, háganme caso. Ese es uno de los asuntos más frustrantes para mí. 25 años aquí, predicando Rosario, muchos años. ¡Oh! ¡Qué elocuentes, Padre Escobito! ¡Oh, qué bien que habla español! ¡Oh, esos cuentos, esos chistes! ¡Ah! Pero... ¡Eso es triste! Me acuerdo cuando yo era niño, sin sacerdote dijera algo, era Dios hablando. Era Dios hablando. Que Dios habla mediante el sacerdote. Pero yo pienso el secreto es el hombre. Por eso tengo el grupo de San José. La mayoría de ustedes no vienen, deberían. Muchos hombres tienen que venir al grupo de San José. Yo sé que ustedes hombres tienen miedo de mí, que les voy a dar un desafío, que no quieren hacer caso. Yo lo conozco. Pero si vienen, los hombres aquí van a subir, se lo prometo. Es dos veces por mes, ¿no? Van a subir. Si no, van a ser mediocres, ¿no? Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, como decimos, ¿no? Yo no hago mal a nadie, no mato, no robo, ¿ok? Soy un tipazo bueno, ¿no? Cuando el pobre por la calle, a veces le doy three quarters, ¿no? Soy un hombre muy generoso, ¿no? Te falta fuego. Te falta fuego. Te falta generosidad. Que frente a Rosario. ¿Me oyen? ¿Están escuchando? Que le voy a decir un proyecto nuevo que yo voy a empezar hoy. Es un ministerio, un apostolado nuevo. Que estoy trabajando sobre eso por un año ya. Yo siempre voy creando nuevos programas, ¿no? El mundo, el país, la iglesia está pasando por un tiempo muy difícil. ¿Cómo vamos a salvar el mundo? Yo tuve la suerte, la bendición de estar presente a la canonización de Colby. Que yo estuve en Roma en el año 80. Cuando Juan Pablo había canonizado, significa hecho santo público a Maximiliano Colby. Que yo vivía nada más que como cinco bloques del Vaticano. Cuando yo era novicio, ¿no? Y Colby dijo que hay tres pasos en la vida espiritual para llegar a la santidad. ¿Quieren saberlos? Sí. Oración. Trabajo. Y sufrimiento. Oración, trabajo y sufrimiento. ¿Dónde estabas tú en el año 76? Yo estaba en Filadelfia en agosto. Había terminado ya 2 años de la universidad. En ese verano, todavía estaba presente el Papa Pablo VI. Y había lo que se llama un Congreso Eucarístico que tuvo lugar en Guadalajara en el año 2002, yo pienso, ¿no? Se llama Congreso Eucarístico, donde se promueve la misa de la Eucaristía. Y yo fui allá, tenía 20 años, y había muchas mesas con ministerios, Legión María, neocatecumeniales, el grupo carismático, muchas mesas. Pero lo que me acuerdo más, que me impactó, fue, había una mesa con cartel, literatura, con un hombre que estaba sentado. Estaba en silla de ruedas. Estaba paralizado. Y el título del ministerio fue The Apostolate of Suffering. Apostolado del sufrimiento. Nunca se me ocurrió eso. Ya había leído Padre Pío un poco, Lonini Fátima, Josefa Menéndez, un poco del concepto del alma víctima. Pero nunca se me ocurrió, que podría existir un apostolado del sufrimiento. Yo me quedé con la boca hasta el piso. ¿Qué es el apostolado del sufrimiento? Ya lo entiendo muy bien. Tenemos dos padres ahorita que son mayores, sufriendo bastante, pero ofreciendo su sufrimiento para ustedes. Entonces hoy, si quieren venir, a las 4 hasta las 5 y media y 5 y media hasta las 7, voy a lanzar un nuevo programa. El programa va a ser El Apostolado del Sufrimiento de los Ancianos Enfermos en sus casas, hospitales y asilios de los ancianos. Yes, que vamos a mandar dos en dos a la casa del anciano por un mes. Y darle rosario, pasaje bíblico, mis escritos, había hecho un comentario breve sobre cada uno de los 20 misterios. Y cada día tú vas allá con la bolita, o enfermo, ustedes dos, y les explicas la anunciación, la visitación. Y ella va a meditar, y el día después vas a regresar para la visitación. Otra opción podría ser ir a YouTube y poner Misterio del Rosario Patrick Payton y ustedes pueden hacerle ver 20 minutos del Misterio del Rosario. Hoy día se hace todo por teléfono. Entonces ustedes ya pueden presentar la película de los 15 misterios de Patrick Payton que son 20 minutos. Okay, mi finalidad es esto. Tanto sufrimiento desperdiciado. much suffering wasted, híjole. Tanto sufrimiento desperdiciado, tanto. Todo el mundo tiene que sufrir. Ustedes, yo también. Pero nadie sabe cómo sufrir. Y el sufrimiento nos santifica o nos amarga la vida. Por eso hay tantos jóvenes amargados, tristes, deprimidos, tomando pastillas de depresión, porque le ven la cruz y no saben cómo llevarla. Esta es la finalidad de mi grupo. De enseñar a esas personas mayores que esa etapa de la vida podría ser entre los 75 y 90 años. Hay gente que vive 90 años hoy día. No es la etapa de la vida peor, es la etapa de la vida mejor. Amén. Pero si nadie les enseña, nunca se le van a ocurrir esto. Porque lo que estoy enseñándoles ahorita es una gracia sobrenatural. Nadie puede entender que el sufrimiento tiene valor, menos que alguien nos enseñe y debemos mirar a la cruz. Mirar a la cruz. Jesús nos salvó mediante la cruz. Es el Viernes Santo. Pero Viernes Santo no es la última palabra. Cristo ha resucitado. Aleluya. Y la cruz está plantado en cada misa. Cada misa está presente el santo sacrificio de la misa. Calvario está presente en cada misa. Frecuentemente, yo pido a Dios con mucho fervor que una mujer que tiene 87 años vive todavía. Que esa etapa de su vida sea la etapa mejor. Esa mujer es mi mamá. Yo creo que Dios va a escuchar mis oraciones. Yo creo que esa etapa de su vida, ella va a ver, ¿cuántos años más que va a vivir? Yo no sé. Puede ser un día, su mamá murió a los 104 años. De esa etapa de su vida, donde ella había trabajado mucho, por muchos años, 9 hijos, 39 nietos, ya tiene un montón de bisnietos ya también, ¿no? Pero ella sufre y ofrece su sufrimiento en las manos de María en la Santa Misa donde ella va cada día, a veces dos misas por día. Y ella, yo hablo con ella frecuentemente, me dijo, hijo, tantas personas que sufren desperdiciando su sufrimiento. Pues ese grupo que voy a empezar hoy, si quieren venir, les invito. Yo creo que no vamos a salvar el mundo mediante adolescentes con músculos, mujeres mal vestidas, hombres con tatuajes, con un aliento de cerveza, whisky, ¿no? Vamos a salvar el mundo. Rambo, Rambo, Rambo. No, si vas a salvar el mundo con los ancianitos. Los ancianitos jorobados, con diabetes, con artritis, con el tanque de oxígeno, como la esposa de Don Lucía llevaba esto, ¿no? Con dolor constante de la espalda, lo saben. Es la vida de los ancianitos, ¿no? Pero si podemos enseñarles mediante María, que ese sufrimiento no es algo perdido, es algo que lleva la santificación. Yo creo, hermanos, tenemos una corriente eléctrica de gracia que todavía no hemos enchufado en esto. En el enchufe de electricidad que se llama la gracia. Es como el mar infinito y todavía no enchufamos todavía. Esta tarde voy a enchufar. Porque esta electricidad, la gracia, se va a difundir empezando aquí y todo el mundo. Porque este proyecto todavía no se lanzó, pero hoy sí. Fíjense, una persona muriendo en África, la abuelita en Wine Gardens, 90 años sufriendo mucho. Uno de ustedes va allá, le da la comunión, reza el rosario, y esa mujer dice, estoy ofreciendo esto por los moribundos. Ella al terminar rezar rosario contigo, y comulgar, a veces sí puede ser dos. Este hombre en África tiene 90 años, está muriendo, y recibe una luz mediante el sufrimiento del ancianito. Y dice la enfermera, yo quiero ver un sacerdote. ¿Y qué hace? Viene el sacerdote. ¿Qué quieres? Yo quiero confesarme. ¿Cuándo fue la última confesión? Hace 75 años. Y luego se confiesa. Recibe los santos óleos. Comulga después de 75 años. Y poco después muere. Y Jesús dice, bienvenido a la casa de mi padre, se salva. Se salvó porque esa mujer ancianita en Wine Gardens ofreció sus sufrimientos, oraciones, comunión y rosario por una persona incógnita de África. Vamos a ver en el día del juicio tantas almas se van a salvar mediante los sufrimientos de personas que la sociedad rechaza. Van a ver el día de juicio. Van a ver ustedes. Por eso, tanto sufrimiento que existe en el mundo, y tanto desperdicio. Yo pienso, el año pasado les enseñé una palabra filosófica muy difícil de pronunciar. Vamos a tratar de aprenderla hoy. Utilitarianismo. Díganlo. No escuché a nadie. No, lo digo mal. Utilitarianismo. Ok. Si no lo dicen bien, no le voy a reprobar hoy. Okay? Utilitarianismo viene de John Stuart Mill and Jeremy Bentham. Ustedes que son expertos en filosofía. Y su filosofía es esto. La persona vale en cuanto que tenga, que produzca. Vale en proporción de lo que produce. Si no produce, vale nada. Por eso una mujer que tiene un bebé de Downs, ¿qué debería ser? Según esa filosofía, abortarlo, obviamente. Un niño con Downs nunca va a ser un millonario. Y va a ser una carga para la sociedad. Es la filosofía que domina este país, más o menos. Uno vale en cuanto que sea rico, bonito, guapo, chistoso, que tiene caro, okay? Mercedes-Benz, ¿no? El Dorado, ¿no? Maserati, Maserati mejor, ¿no? Si tiene eso, es importante. Pero mi programa es exactamente contrario. La persona que vale más frente a los ojos de Jesús es la persona más pobre, vulnerable, sufre, rechazado, marginado. ¿Y cómo nació Jesús? En la cueva de Belén. ¿Cómo murió Jesús? Despojado de toda su ropa. ¿Dónde fue sepultado Jesús? En una tumba prestada. Jesús, el creador del universo. Parece que Dios tiene un sentido de amor, ¿no? Dios escoge a los pobres. ¿Amén? Amén. Bueno, tenemos tiempo para leer nada más que el Evangelio. Vamos a ir al Evangelio, breve comentario. Y ojalá que ustedes puedan apoyar mi nuevo programa. ¿Sí, Padre?
Sí, Padre.
Gracias. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Se acercaron algunos fariseos. Y para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión. ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió. ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió, si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó. Él les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Y no se lo impiden. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndolos las manos. Palabra del Señor. Se puede sacar su pluma, número 11. Okay, número 11, pongan. Jesús está hablando. Del matrimonio entre el hombre y la mujer. Jesús está hablando del matrimonio entre el hombre y la mujer. Si ustedes quieren defender la familia tradicional, ya tienen las lecturas en la misa hoy día. Se lo repito, si ustedes quieren defender el matrimonio entre el hombre y la mujer, ojalá ustedes acepten esto. Si no, no son católicos, ¿no? Ustedes tienen los pasajes mejores. Génesis 2, y ese pasaje que acabamos de leer de Marcos 10. Pasajes excelentes. En la primera lectura, Jesús lo repite en el Evangelio. Jesús dice lo mismo. Jesús repite incalcando la realidad que el matrimonio tiene que existir entre el hombre y la mujer. Matrimonio es entre el hombre y la mujer casado por la iglesia. Okay, en caso hoy día, hagan una pregunta explosiva a sus hijos. Va a causar pelea a la mesa. Pero háganlo igual. Pregunten a sus hijos que piensan sobre same-sex unions. Hagan la pregunta. Yo pensé que la mitad de ustedes va a ser una sorpresa. Matrimonio entre el mismo sexo. Hagan la pregunta. Yo pienso que la mitad de ustedes no saben lo que piensan sus hijos. Y tengan con su esposo una larga plática sobre ese tema. Traer café, ¿ok? Tal vez la conversación hoy va a determinar lo que piensa su hijo sobre el lesbianismo y la homosexualidad. En los últimos 2 años, varias mamás vienen a mí llorando diciendo, padre, mi hija es lesbiana. Y hombres también, o mujeres, mi hijo es gay. Y la mamá está devastada. Papá también. Ojalá que no pase con ustedes. Ojalá que el segundo año de la universidad, su hija no diga, mami, realmente, yo me gustan las mujeres. Siendo mujer. Yo pienso, hermanos, si trabajamos fuerte esos 2 años, podemos salvar a sus hijos. Amén. Tiene que trabajar con los sacerdotes. Hace 2 años y medio, cuando lo han legalizado, Mi deseo es que con Kavanaugh, que van a abolir Roe vs. Wade y cambiar esta ley del same-sex union. Ese es mi deseo. Con ese nuevo juez que fue nombrado ayer, allá está en la mayoría, donde él y los otros podrían ser un amendamiento de abolir el aborto y al abolir matrimonios entre el mismo sexo. ¿Amén? ¿Sería bueno?
Sí.
Pedir. Los liberales son furiosos, ¿no? Pero ese es el asunto. Tiene que pasar mediante un amendamiento donde tiene la mayoría de los jueces. Es posible. Es posible. Entonces, yo no entro tanto en la política, pero yo entro en la moralidad de la política. escoger partido, yo no puedo decir eso. Pero la moralidad de la política, yo soy muy vocal. Usted me conoce, ¿no? Soy muy fuerte que mi visión es una visión cristiana católica. A votar a alguien, ¿cuál es el criterio? Tiene que los no negociables. El aborto está mal. La práctica de la homosexualidad está mal. La experimentación embriónica está mal. La eutanasia. ¿Sabe qué es esto? Matar a los abuelos. Mi programa es el contrario. Es dar valor a los ancianos. Eutanasia está mal. El uso de los anticonceptivos está mal. Esos son los cinco no negociables. Y debería ser criterio al escoger un candidato. No tanto si va a abrir un nuevo casino. Eso no es importante el casino. Tenemos casino aquí, no importa, ¿no? Vale mucho más. Ese argumento moral es que refiere a la vida y la familia. Es la vida y la familia, esos dos temas. Entonces, ¿ustedes se animan a platicar con sus hijos? ¿O tienen miedo de los adolescentes? Yo no. Pero saben, hace 2 años y medio tuvimos un retiro y fue poco después de la legalización de los matrimonios del mismo sexo. Una mujer estaba dando plática a las muchachas. Ella habló que fue legalizado unión del mismo sexo en las mujeres, no hombres. ¡Hey! ¡Hey! Sus hijas. Fueron hace 2 años. A punto de ser confirmadas. No sé qué pasa, pero nunca he visto con los varones esto. Esos latinos, machos, hombres, ¿no? Sus hijos. ¿No? Pero mujeres, sí. Tal vez porque siempre la mitad de los hombres siempre están con padres cobitos. Ellos me conocen. Tienen miedo de admitir una versión diferente. Pero yo creo que esos muchachos de 13, 14, 15 años están más o menos en la línea. Pero tengo más miedo por las mujeres. Tengo más miedo por las mujeres. Son más rebeldes en esto, ¿no? Más rebeldes. No todos, pero un grupo fue. No digo que eran todas las mujeres, pero muchos aplaudiendo lesbianismo y la homosexualidad. Estaban a punto para ser confirmadas. Fue en sábado y el domingo después tuvimos la misa. ¿Y saben quién ofreció la misa? ¿Saben qué yo hice? Les dio el martillazo. Y por ahí había algunas muchachas en el frente con la vaca saliendo de los ojos de Padre Escobito, ¿no? Como bazookas y navacas saliendo. Ese padre, quiero ahorcarlo. ¿Sí? Puede ver, yo no soy un idiota, ¿no? Soy psicólogo en el sentido que conozco mucho por experiencia y por mirar los rostros. Capta mucho. Y esos muchachos a punto para ser confirmados, aplaudiendo un pecado abominable. ¿Tiene hijos? Habla con ellos. Sus hijos, habla con ellos. Y llevar esto. Llevarlo. Llevar esto. Y digo esto. Yo que soy a public speaker, ayer estaba en Sacramento, dando una plática en Sacramento. Estaba ya nada más que 20 horas, ¿no? Doy pláticas, ¿no? Por radio. Le voy a dar un mini course en public speaking. Que me dan tres minutos. Que public speaking es hablar en forma pública. Cuando uno habla, la fuerza del argumento depende de las fuentes, the sources. Si yo digo, José García en la calle dijo eso, ¿qué importa? Pero si yo digo Aristóteles, o Shakespeare, o Cervantes, o Dante, o Emily Dickinson, esas son personas que son famosas en todo el mundo, filósofos y escritores. Yo cito esto, tiene mucho más solidez. Pero si yo digo, según el profeta Jeremías, ¿qué es esto? Este es the source, la fuente más auténtica que hay. Yo digo, según San Pablo a los Romanos, todavía más, el Nuevo Testamento. Yo digo, como dijo Jesús en Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón puro, verán el rostro de Dios, todavía, no hay más fuerte. Por eso, en el defender este tema, sus hijos pueden decir, mi profesor dijo, Sigmund Freud dijo, pero tú tienes que decir, dice la palabra de Dios. Amén. Dice el libro de Génesis. Dice la carta de San Pablo a los Efesios. Dice Jesús en Marcos capítulo 10. No hay una fuente más auténtica que la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Eso es donde tiene que empezar en su public speaking, en su defensa apologética de la verdad. No usar tanto fuentes extrañas que no vale nada, ¿no? La palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino, dice el Salmo. La palabra es lámpara y luz. Entonces ponga número 12. Génesis 19. Génesis 19. Ese todavía más fuerte. ¿Sabe qué? Génesis 19. Sodoma y Gomorra. Elsa, ¿no sabe nada de Sodoma y Gomorra? ¿Qué se lo digo? Abraham tenía un sobrino, Lot. Él migró a un lugar de Sodoma y Gomorra con su esposa y sus hijos. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades grandes con riqueza y mucha práctica de la homosexualidad. Lot tuvo dos huéspedes, muy guapos, muy hermosos, pero eran ángeles. Y los homosexuales querían violarlos. Fueron a la casa de Lot y querían agarrar a los huéspedes para tener sexo con ángeles, violando ángeles. ¿Y qué hace? Ellos iban a la puerta, los ángeles, y enseguecen a los homosexuales. Y Dios dice a Lot, salgan de ese país. Y Lot y su esposa no hacen nada, y los ángeles los agarran de las manos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tienen que arrastrarlos. ¿No? Y los arrastran afuera. Dice, no voltear atrás. ¿Sabe qué pasó? La esposa de Lot se volteó atrás y Dios mandó del cielo que fuego y azufre matando todos los habitantes de Sodoma y Gomorra por la práctica de la homosexualidad. Eso es fuerte. Muy fuerte. Ven la mano de justicia de Dios. Pero su hijo dice, ese pasaje, bueno, de leer Génesis 19. nadie puede negar que este es un pasaje donde Dios muestra su enojo de los que practican la homosexualidad. ¿Qué otro pasaje? ¿Están escribiendo? Romanos 1, ¿ok? Romanos 1, los últimos 10 versículos. Había la práctica de la homosexualidad en Roma hace 2000 años. Y fíjense ustedes, en la historia, cuando las civilizaciones se desmoronan, se disparaten, es cuando se deshace la familia. La civilización romana, griega, de Mesopotamia, cuando había la destrucción de la familia, se deshizo, la destrucción de la familia, se deshizo la, la sociedad. Y pongan también, por último, yo pienso, tiene un número más, Levítico. Ok, pongan Levítico. Donde dice, es una abominación un hombre acostarse con otro hombre. Una abominación un hombre de acostarse con otro hombre. ¿Saben lo que fue el castigo? La muerte. La pena de muerte fue. ¿Y el quinto es esto? Que para evitar eso en mi familia, debe existir el amor. Para evitar eso en su familia, debe existir el amor. Usted es esposo, tiene que amar a Jesús y María. Usted es esposo, tiene que amarse. Usted es esposo, tiene que amar sus hijos. Si hacen eso, usted no van a tener hijos gays ni lesbianas. ¿Oyeron? Tiene que amar a Dios. Amar a María. Esposas, ámense, dice Jesús. Ámense, ámense, porque Dios es amor. Y con ese amor hacia Dios, amor entre la pareja, ustedes van a amar a sus hijos y sus hijos van a crecer con una vida normal, una vida, con su vida afectiva normal. Y un día ustedes van a tener nietos. Y tal vez un día bisnietos. Amén. Y Dios lo bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Nuestro Señor del Rosario, todos los ángeles y los santos de Dios. Amén. Padre, respeto. Dios los bendiga, nos veremos. Si quieren, hoy a las 4, si quieren.